Contame un poquito la ficha para escuchar de nuevo el trabajo del himno.
Vamos a escuchar el himno, la producción de Radio Nacional del himno a San Martín.
Sí, de nuevo que ayer la presentabas y decías quiénes estaban en las voces, quiénes estaban en los instrumentos.
Bueno, las músicas que vamos a escuchar: en el piano Silvana Albano, en guitarra Pampi Torre, que estuvo charlando con nosotros hace un rato, en el bombo Martina Ulrich, en la voz y bandoneón Rocío Araujo, en sintetizador y voz Ignacia Echeverri, y vamos a escuchar las voces de Sandra Mianovich, Sol Mianovich, Almendra Marilao, Mónica Abraham, Mavi Díaz, Lili Izaguirre, Yamila Cafrune y el coro de niños del proyecto artístico educativo ambiental Canciones Urgentes para mi Tierra.
Bueno, Mavi en la dirección y en el armado de todo esto, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Hay una producción artística y musical de Mavi Díaz. La grabación es en Tweeting Records, que es lo de Tweety González, claro. Exactamente. Y la mezcla y masterización de Martín Muscatelo en el mejor estudio.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria!
¡Viva!
Bueno, allí estaba entonces el himno, lindísimo.
Sí, con música de Arturo Luzzatti y letra de Segundo Argañarás.
Mirá vos, allí está la producción de Radio Nacional. Vamos a ir a Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, hay que cruzar el Atlántico. Vamos a conversar con Carlos Miguel Gómez, que es suboficial mayor de nuestro ejército y es el encargado, custodio de la última casa de San Martín en vida en Francia. Creo que hay allí un museo y hay una parte de San Martín que conocemos poco, un San Martín abuelo, un San Martín con una merecida vejez tranquila. No sé si fue tan así, pero ojalá sea así. Así que vamos a saludar a Carlos Miguel Gómez, el suboficial mayor del ejército. Carlos, tenga usted buenas tardes. ¿Cómo andamos?
Bien, buenas tardes, señor Gómez Castañón. Bien, bien, muy bien. Estamos acá en el Museo Libertador General San Martín en Boulogne-sur-Mer, en Francia.
Cuénteme primero A ver, Boulogne-sur-Mer, ¿es una localidad de qué tamaño?
Es una localidad de 55.000 habitantes, solo Boulogne-sur-Mer, pero hay otras localidades que están pegadas a Boulogne-sur-Mer, que tienen otro nombre, pero en el conjunto hacen más de 110.000 habitantes.
¿Cómo es el paisaje, Carlos?
Y es un paisaje típico del norte de Francia, con pocas ondulaciones, el clima es frío, ventoso, muy lluvioso, principalmente en otoño e invierno, y el verano es un clima muy diferente al que nosotros conocemos nuestro verano allá. Acá el verano son 26 y 25 grados, es el máximo, y bueno, en Francia, en el sur, sí, superan los 30, 35, pero acá en el norte llega hasta 26 grados normalmente, el verano.
Carlos, ¿están a cuánto de la costa?
La casa está aproximadamente a 1.500 metros desde la costa al mar.
Claro. Una costa, digo yo, un cruce muy famoso desde guerra, paz, migración, muy importante el lugar del cruce, ¿no? Calais.
Sí. Exactamente, es un lugar muy importante. De hecho, el general San Martín viene cuando llega acá en el 48 con la intención de irse a Inglaterra. Llega a esta villa de Boulogne-sur-Mer para pasar a Inglaterra. Antes, en el 48, no existía Calais, el túnel subfluvial que existe hoy, y todo el tránsito del norte de Francia para ir a Inglaterra se hacía por esta villa de Boulogne-sur-Mer. Por eso, bueno, el Canal de la Mancha, por supuesto, tiene su importancia desde antes. Y bueno, actualmente también, porque es la vía de comunicación importante entre Francia e Inglaterra.
¿Qué cambio, Carlos, desde Misiones o desde Tucumán hasta esos lugares tan fríos, no?
Sí, la verdad, yo vengo de Puerto Iguazú, Misiones, fue mi último destino antes de venir acá. Y sí, la verdad que es un cambio importante porque, bueno, allá estamos acostumbrados al calor todo el año y acá prácticamente vinimos al frío la mayor parte del año.
Sí.
Es un verano muy corto.
Claro, y poco chamamé por ahí, poco chamamé.
Más que poco, digamos nada.
Carlos, que ¿cómo es la casa? Porque uno imagina de chico esos lugares y le cuesta mucho la dimensión. ¿Es una casa de barrio, una casona, un petit hotel? ¿Qué es?
No, es una casa importante, es una casa grande, es una casa de cuatro plantas, que cuando vino el general San Martín acá, el dueño de la casa, que era un señor francés, el señor Adolphe Gérard, había terminado la construcción de esta casa. El señor Gérard era periodista, era abogado, periodista, bibliotecario de acá de Boulogne-sur-Mer. Y cuando el señor Gérard, propietario de la casa, se entera que acá está el general San Martín, está en el puerto, va a ver, se reúnen varias veces, después lo invita a conocer la casa, San Martín conoce la casa y bueno, después le termina ofreciendo el segundo piso para que se quedara acá. Es una casa importante, es una casa de cuatro plantas, donde hay un ingreso, un primer piso, un segundo y un tercero. Pero sí, es una casa importante.
Pero digo, ¿vivía San Martín solamente en el segundo?
La casa, cuando la ocuparon, compartieron la casa, el general San Martín y su familia, San Martín, Mercedes, su yerno y sus dos nietas, María Mercedes y Josefa Dominga, ocupaban solo el segundo piso. La planta baja, que es el ingreso, era un lugar donde ejercía su profesión de abogado y periodista el señor Gérard. El primer piso era una planta compartida porque se encontraba el comedor principal, la cocina y la sala de fumar. Era un lugar compartido entre las dos familias. El segundo piso lo ocupaba el general San Martín con su familia completo.
Muy bien.
El tercero ocupaba el propietario de la casa, el señor Gérard. Y finalmente en el cuarto piso eran las habitaciones del personal de servicio de la casa. Así que imagínense
una casa importante. Una pregunta muy poco importante, pero se me acaba de ocurrir. ¿Subían por escaleras o tenían ya ascensores?
Mire, acá las personas que vienen a visitar la casa se sorprenden porque la casa tiene tres ingresos. Tiene un ingreso por unas escaleras principales, un ingreso por escaleras secundarias y un ascensor que llegaba al cuarto piso.
Ah, o sea que tenían ascensores ya.
Sí. En ese tiempo, en el 48, cuando el señor Gerard construyó esta casa, ya contaba con un ascensor.
Bueno, ahora, si voy, ¿qué es usted? ¿Cómo me cuenta? A ver, ¿cómo ingresa al relato? Aquí vivía San Martín con sus nietas, tenía su cuarto, ¿cómo pasaba el día?
Mire, normalmente yo al argentino que viene acá, que acá pude descubrir que a nosotros nos falta un peldaño de la historia que a muchos les falta o les es difícil entender por qué el general San Martín termina viviendo acá, en esta villa de Boulogne-sur-Mer. Bueno, yo les cuento la historia porque descubrí acá, por supuesto, que nos falta ese peldaño de poder saber por qué San Martín llegó acá. Y bueno, después de las campañas libertadoras, cuando San Martín decide dejar el país, venirse a Europa con su pequeña hija Mercedes, vive todo el año 24 en Londres, del 25 al comienzo del 30 vive en Bruselas, en Bélgica, y después en el comienzo del 30 comienza una revolución en Bélgica. San Martín es contactado para participar de esa revolución, pero él, por supuesto, pensando en la seguridad de su hija, ya que era la única persona que compartía, que estaba con su hija, no quiere participar de una revolución, decide dejar Bélgica, Bruselas, para venirse a Francia. Y en Francia luego vivió en el 30, llegó a París, luego compró la famosa Casa de Granbourg, que en Buenos Aires está la réplica donde funciona el Círculo Histórico Sanmartiniano. Ahí pasó sus años, la mayor parte de su vida, del 30 al 48. Ahí Mercedes creció. En el 32, 1832, se casó con Mariano Balcarce. En 1833 nació la primer nieta del general San Martín, María Mercedes, y en 1836 nace la segunda nieta, Josefa Dominga, y transitaban ahí hasta el año 1848. En el año 48,
hasta la revolución.
Estalló exactamente la revolución en Francia, esa revolución que instauró la Segunda República Francesa, y ahí el general San Martín, buscando un lugar más seguro y tranquilo para él y su familia, es que decide dejar París con la intención de irse a Inglaterra, porque la intención era esperar cómo evolucionaba esa revolución para después regresar a París. Por eso es que llega acá a esta villa de Boulogne-sur-Mer con la intención de irse a Inglaterra. Bueno, acá conoció al propietario de la casa, el señor Gerard, que ellos hicieron una rápida amistad entre San Martín y Gerard. San Martín, bueno, Gerard hablaba muy bien de San Martín, hay varios escritos que después el señor Gerard se torna en una persona muy visitada, porque era la última persona que había compartido casi dos años con el general San Martín acá, y bueno, después fue una persona muy visitada principalmente por las personas que escribían sobre la historia y la obra del gran...
El piso que ocupaba la familia en ese momento, ¿cómo está distribuido y qué es ahora el segundo piso?
Mire, el segundo piso está la habitación del general San Martín, la habitación de Mercedes y Mariano Balcarce, y la habitación que ocupaban las nietas, María Mercedes y Josefa Dominga. Hoy la habitación del general está intacta como estaba en aquellos años, los muebles están distribuidos de la misma forma, la habitación de Mercedes también, están los muebles distribuidos de la misma forma cuando ella vivía acá, y la habitación de las nietas, hoy existe una sala, una pequeña sala que se llama Sala de los Andes, donde hay una maqueta donde se puede interpretar el cruce de la cordillera de los Andes.
Claro.
Los cinco lugares por donde pasó el general San Martín con su ejército, y después cuando se embarca para ir al Perú, explicándolo ahí se puede hacer mucho más fácil, principalmente a las personas que desconocen un poco la campaña del general San Martín, de poder interpretarla. También en este piso, en el segundo piso, hay dos pequeñas salas, que hoy hay un catre de campaña, como una réplica del catre de campaña utilizado por el general San Martín.
Claro.
Y hay otra pequeña sala donde hay fotografías, hoy hay fotografías de los lugares donde vivió el general San Martín, ya sea cuando vivió en Londres, en Bélgica, en París, en Évry, y finalmente esta casa acá en Boulogne-sur-Mer.
Ahora, Carlos, el cuarto del general, en dimensiones no imagino si era una suite o era un pequeño cuarto, si tenía un escritorio para que él trabaje...
La habitación es una habitación chica, sencilla, es una habitación que tiene aproximadamente 4 metros por 3 de grande. En el medio hay un escritorio de aquellos años, un sillón, que es lo que se utilizaba en aquellos años, y un cofre con las plumas, similar a la que utilizaba el general San Martín para escribir en aquellos años.
Para escribir.
Y después, bueno, había un sillón en su habitación, dos sillas que estaban al costado de los sillones, Y esta era una habitación sencilla.
Nada más.
Él siempre vivió en la austeridad, así que acá
¿y cómo, ¿y cómo pasaba el día?
Y los días del general San Martín, acá, como yo siempre también les cuento a las visitas, acá el general San Martín mostró su vocación de padre y abuelo, porque tenía sus nietas que eran adolescentes cuando vinieron acá, y paseaba con sus nietas, salía a recorrer un jardín muy cerca de acá de la casa, que es un agar, hoy es una estación de tren, la estación de Tantillerie, que hay un gran jardín, había en aquellos años, hoy sigue existiendo ese parque con un gran jardín donde él paseaba con sus nietas. Después también concurría a hacer unos paseos con su nieta al borde del mar, por un paseo que se llama La Lian, que es un río que corre muy cerca acá de la casa, que desemboca justamente en el canal, y un lugar muy muy lindo donde el general San Martín compartía con sus nietas y las llevaba a pasear, a caminar. Acá prácticamente vivió rodeado del cariño de su hija y de sus nietas.
Claro, ¿y qué hacía Mariano Balcarce?
Mariano Balcarce en aquellos años era el encargado de negocios de la Argentina. Mariano Balcarce era médico, y Mariano Balcarce se acerca a San Martín cuando en 1831 San Martín llegó al tren, el 30 a París, en el 31 una epidemia de cólera, San Martín y Mercedes se enferman, y bueno, Mariano Balcarce, que era encargado de negocios y médico, se acerca a ofrecerle la ayuda a San Martín para que se pudiera recuperar de esa enfermedad. Bueno, ahí conoce a Mercedes, después nace la relación y bueno, después se terminan casando.
Pero digo, ¿trabajaba desde Boulogne-sur-Mer?
Y cuando Mariano Balcarce vivía en París, bueno, ejercía su profesión, después
sí.
También seguía viajando. Y se quedan acá en Boulogne-sur-Mer porque en aquellos años, también en el 48, les habían inaugurado el trayecto de la vía del tren que unía París con Boulogne-sur-Mer. Entonces también era una posibilidad para Mariano Balcarce poder regresar y trabajar en París con su trabajo que hacía para el Estado argentino. Por eso es que también influye que el general San Martín se haya quedado acá para que Mariano Balcarce pudiera continuar con su tarea.
¿Y cuánto hay de distancia entre la costa y París?
Y entre la costa y París hay 280 kilómetros.
Ah, muy cerquita.
Hoy con el TGV, que es el tren de gran velocidad, se hace en 1:40 el viaje desde Boulogne-sur-Mer a París.
Y cuando fue allí San Martín con sus famosos problemas gástricos y demás, y ¿seguía con la homeopatía de Hahnemann o lo curaba a Mariano?
No, él seguía concurriendo a un médico que lo asistía, que quedaba en París, viajaba regularmente para hacerse, bueno, igual también los baños de sauna, que eran las cosas que lo mejoraban, y acá continuó haciendo con su tratamiento. Después tuvo un médico personal acá en Boulogne, que fue la persona que lo asistió, y bueno, que fue también la persona que lo asistió el último día, ese 17 de agosto de 1850, que él se descompuso al mediodía. La familia Mercedes Mariano llamaron al doctor que vino a visitarlo, lo medicó, pero bueno, finalmente terminó falleciendo a las 3 de la tarde. Y el general San Martín se queda acá porque le gusta el lugar. Boulogne es una villa muy tranquila, muy lejos de la revolución que había nacido allá en París. Acá sentía la tranquilidad. Si bien Mercedes no quería que él se quedara acá porque es un lugar, el clima no ayudaba a que se pueda recuperar de sus problemas de asma.
Claro.
Y por eso ella no quería que se quedara acá, pero él, como dice, cuando él decidía una cosa, la cumplía. Se terminó quedando acá y, bueno, por supuesto, la familia lo terminó acompañando en esos últimos años.
Sí. ¿Cuál fue el reloj que se detuvo a las 15 horas?
Mire, hay un mito del reloj que se detuvo, que es el reloj de bolsillo. Ese reloj de bolsillo que se usaba antiguamente, que ese reloj de bolsillo sí se detuvo misteriosamente,
claro,
a las 3 de la tarde.
Que lo tenía con él.
Claro,
claro,
y el reloj, el otro que está en la casa acá, que es el reloj original de la casa, está detenido a las 3 de la tarde, porque en aquellos años había una norma en Francia que establecía que cuando una persona moría en la casa, los familiares debían detener un reloj para que cuando vinieran las autoridades a contratar la muerte, pudieran tener la hora de referencia a qué hora se había producido esa muerte.
O sea que era como una prueba casi.
Exactamente, como una prueba, por eso ese reloj sí está detenido manualmente a las 3 de la tarde.
Pero el de bolsillo se detuvo solo, espontáneamente, a las 15.
Exactamente, el mito del que se, bueno, el mito, la verdad que se detuvo a las 3 de la tarde ese reloj de bolsillo, exactamente.
Oh, y otra cosa, él tenía un acercamiento a la guitarra, ¿llevó guitarra para allí o no?
Hay relatos donde hablan de que el general traía su guitarra, que estuvo acá también acompañado por su guitarra. Bueno, todos saben que el general era devoto de la guitarra, como devoto del café y devoto del asado, como todos los argentinos.
Claro.
Así que bueno, ahí sí hay relatos que hablan de que el general San Martín, cuando vivió acá, estuvo acompañado también de su guitarra, pero ya prácticamente él era grande. Cuando llegó acá, llegó claro, con 70 años. Bueno, era muy difícil, digamos, poder tocar.
Aquellos años eran muchos años. Mamá sufrió mucho corporalmente, ¿no?
Sí, bueno, él estuvo episodios de asma y de problemas de salud desde muy joven, desde cuando llegó a la Argentina, que inclusive muchos médicos le recomendaban, le prohibieron prácticamente hacer la campaña de los Andes porque claro, era un problema para su salud, pero bueno, finalmente lo terminó haciendo.
Lo último, la frase, ¿existió la frase a mi cuarto, Mariano?
Existe la frase que lo llama Mariano, porque bueno, Mariano prácticamente pasó, como él muchas veces en su relato lo trata como un hijo, que fue un hijo más, Mariano Balcarce.
Claro. Hablamos de su yerno.
Persona, claro, que fue su yerno, que finalmente fueron las personas con que lo acompañaron a pasar sus últimos años. Él dice que pasó una parte de su edad avanzada muy feliz, rodeado del cariño y del amor de su hija, de su nieto, y también de Mariano Balcarce, porque él tenía mucho cariño por Mariano Balcarce.
Claro. O sea que la frase fue cierta.
Sí.
Bueno, Carlos, los destinos de ustedes, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Tienen un tiempo determinado?
Sí, nosotros venimos acá por 2 años. Yo llegué en el 19 y ahora estoy regresando en septiembre de este año, ya estoy regresando de nuevo a la Argentina, pero sí, venimos por 2 años.
Carlos, pero bueno, primero hay que estudiar mucho, ¿no?, para lograr el puesto.
Sí, porque nosotros participamos de un concurso para poder llegar acá. Cuando se hace un concurso, es una selección de personal, se llama el personal a ser destinado en el exterior, que tiene el ejército. Nos presentamos a rendir y bueno, de esos exámenes, aparte los exámenes duran una semana completa,
claro,
porque son exámenes muy completos, muy complejos.
¿Con francés incluido?
No, a mí cuando yo me presenté a rendir, no, porque bueno, yo no sabía qué destino iba a tener. Después cuando me asignan para venir al museo, ahí sí, fui a estudiar francés.
Bueno, a ver, ¿y cómo volvemos ahora? ¿Con un francés fluido?
Sí, mucho más fluido del que llegamos.
Y con mucho mucho conocimiento de vinos y quesos, descuento.
Mire, yo no soy un gran conocedor de vino, pero sí ahora me hice un gran degustador de los diferentes tipos de quesos que tiene Francia.
Hola, Victoria te saluda. Quería consultarte si hay alguna, tienen redes sociales, si hay algún lugar en el que podemos entrar para informarnos un poquito más. Para estar en contacto.
El lugar que tiene la casa tiene una página en Google que se llama La Casa San Martín. Cuando uno ingresa puede descubrir ahí, está la Casa San Martín, hay fotografías, las opiniones de la gente que visita la casa.
Buenísimo.
Por ahí algunos toman una fotografía y vuelca sus opiniones ahí. Ese es un lugar que tiene la casa para poder, digamos, visitarla, consultar alguna curiosidad, cosas que escribe la gente están volcadas ahí. En esa página de Google que se llama La Casa San Martín.
Carlos, desde aquí un gran abrazo, muchas gracias por la clase, fue una manera diferente de vivir, de estar viviendo este 17 de agosto, gran abrazo, que suenen las chamarritas y los chamamés allí en la casa.
Bueno, muchísimas gracias, un placer haber compartido con ustedes y haber contando un poco la historia del general San Martín, de su paso por acá, por esta villa de Boulogne-sur-Mer.
Bueno, el suboficial mayor Carlos Miguel Gómez, tucumano, pero residente en Puerto Iguazú, casada con una pareja de Villaguay, es su mujer, Villaguay, no sé cómo se dice, Villaguay, no sé cómo se dice.
¿El gentilicio?
Claro, ahora no sé, no importa, pero bueno, allí en el borde del Canal de la Mancha, uno imagina un clima muy áspero para un asmático, pero a San Martín se le ocurría algo y allí se quedó.
Acá precisamente le hice caso y googleé la Casa San Martín y uno entra a la página de la Cancillería de la Embajada de Francia y abajo de todo dice Museo del General San Martín y ahí es donde uno ingresa y puede ver las fotos. De hecho, la habitación que nos describió, que vos le preguntabas las dimensiones, todo tenemos la fotografía acá. Es muy pequeña.
Claro, 3x4, una habitación común y corriente. Las habitaciones tienen 3x3, 3x4.
Ah, muy pequeña, claro. Uno se imagina San Martín pero con yo, un lugar.
Vos pensás que ahí tenía que pasar todo el día y si no era una sala donde estaban las niñas corriendo. Era muy pequeño.
Y el
lugar.
Clima debe ser áspero ahí.
Y el clima, me imagino que el invierno ahí en el norte de Francia con el Canal de la Mancha
claro.
Al lado. Bueno, 39 pasaron desde las 11.
Plata Mendoza, de Santiago a la Lima Gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfar San Martín.
Buen día, Cholo, buen día, Pan Casero. Te voy a contar algo también del lugar donde él se retiró, el general San Martín. Vos sabés que el lugar ese hay un monumento a él, en la playa. Y la casa, tanto como monumento en la Segunda Guerra Mundial, la recontra rebombardearon. Pero vos sabés que ninguna bomba cayó, ni en la casa, ni en el monumento. Un abrazo, y bueno, lo estoy escuchando. Me pusieron la vacuna y me voy para casa porque me siento re mal. Pero bueno, lo sigo escuchando.
Bueno, que mejores de la vacuna. Y sí, el cuento es que se pusieron de acuerdo las tropas que estaban allí combatiendo, respetaron una estatua recubierta de madera, porque era de un militar muy respetado y no tuvo un rasguño en la estatua.
Una llamativo, ¿no? Sí,
¿eh?
sí.
Recuerden que estaba ese era un baluarte nazi en un momento, porque era el paso de la Mancha cuando estaba ocupada Francia. Bueno, otra cara de San Martín.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos que escuchar a Alberto. Habla todo el día de Macri, a Kicillof, todo el día de Vidal. Dejate de romper las pelotas, que la gente quiere resolver el problema.
Ni de un lado ni del otro, del lado del futuro. Florencio hace bien.
Lista 508, Frente Vamos con Vos. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
Folclórica 98.7. La música habla por nosotros.
Ardama es el camino a tu Ford 0 kilómetro. Ardama, concesionario Ford en zona norte, Pilar. 0 kilómetros, planes de financiación y servicio postventa. Porque en Ardama sabemos cómo te moves. Ardama.com.ar.
Pasaron desde las 11 de la mañana. Allí la veo a Marifer.
Y vos sabés que, Cholo, me quedé pensando en estas cosas tan excepcionales que hay de San Martín en el mundo. Y recordé esa estatua que está en la puerta del Central Park, que es el general San Martín, que se la regaló la Argentina en el año 1950. Wow. Y cuando vos entras al Central Park, te ves con San Martín en el caballo. Son estas cuestiones que tiene el general San Martín en el mundo entero.
Sí. Es para sacar chapa, ¿no?
Sí, ¿sabés qué? No, a mí, mi papá me acaba de mandar un video de todos los monumentos a San Martín que hay en el mundo. Pero hay uno en Beijing, por ejemplo.
Pues claro.
Madrid, en Belgrado, bueno, en Montreal. Ahora, realmente lugares que nunca me hubiese imaginado. En Viena.
Decirle a tu padre que
Guayaquil.
Nos pase la factura por la producción.
Washington,
primero.
Bogotá.
Se paga la producción esta.
No, entre familia no nos cobramos.
Ah, buenísimo.
Río de Janeiro.
Bueno, decime, ese San Martín
Salvador.
Es el San Martín. Porque viste que hay dos San Martín. No hay cuatro, ni cinco, ni seis. Los comunes conocemos dos.
Hay mucho caballo. Mucho
pero
monumento.
Conocemos el San Martín de Boulogne-sur-Mer.
Sí.
Y el San Martín de Cruz de los
Andes. Vos decís físicamente.
Sí, tengo dos San Martín nada más. ¿Cuáles las estatuas que son del San Martín?
No, el joven, el joven. El que cruzó los Andes. Porque en general son monumentos a caballo.
Sí.
Monumentos ecuestres, como se decía.
Ah, mira, Cholo, no sabía eso.
¿No te decían los monumentos ecuestres?
Y me suena, pero nunca supe qué significaba.
En general, lo que estoy leyendo es que son monumentos que regaló la Argentina en el año 1950, se cumplió el centenario. La Argentina regaló a la mayoría de estos lugares.
Teníamos plata ahí para regalar monumentos.
Bueno, fuimos muy ricos y volveremos a hacerlos. Estaba viendo todas las cosas que tiene San Martín, con las anécdotas que tiene. Bueno, hay una que no es muy larga, pero la voy a contar rápido. Estaba en Córdoba, nadie esperaba la visita, llegó a la guarnición, se reunió con los jefes y de pronto apareció alguien que decía, deseo hablar con el caballero don José de San Martín, no con el general. Teniendo curiosidad, lo recibe y dice, soy coronel, claro, llegó de improviso. Atento, San Martín. Soy coronel pagador de los sueldos de las tropas que revistará mañana usted. Teniendo el vicio del juego, anoche perdí a las cartas los fondos destinados.
¡No!
La visita del general me sorprende cuando no vuelve el correo que envié a toda prisa para que vendan todas mis cosas para porque si no debería ser degradado en público y fusilado a continuación. Le dice el señor a San Martín. Dice, no me aterraría el castigo que merezco si no supiera que la misma descarga que acabe conmigo terminará también con una anciana que tiene fe en mí porque soy lo único que le queda en la vida. Buah. Imagínate la cara de San Martín. Tipo que tenía que pagar y se gastó la guita. Y él llegó de improviso. No le dio tiempo a conseguirla. ¿Quiere usted prestarme el dinero para salvarme? Seguro que no solo repondré la pérdida y nunca volveré a cometer un acto como este, sino seguro también de que dos seres rezarán eternamente por usted. San Martín le entregó el dinero y le dijo, tome la cantidad. Pero que no lo sepa nunca el general San Martín, porque es un hombre capaz de fusilarnos a usted y a mí. San Martín.
No lo imagino sino sobre un caballo de crines blancas que galopa al viento. No lo imagino sino con una espada. No lo imagino sino refulgiendo. La libertad era una niña entonces que ni siquiera despuntaba el pecho. Era un dolor apenas insinuado.
el costado izquierdo. Pero para él era su amor callado, era su amor.